Soy de la Resistencia.
El podcast Soy de la Resistencia es un proyecto de Dos Latinas Comunidad Colombia. Diseño de sonido de Manuela Higuera. Dirigido y conducido por Gina Borré.
Conduce Gina Borré.
Hola comunidad, ¿cómo están? Les saluda Gina Borrea, Latina Colombiana, y bienvenidos todos a nuestro nuevo episodio del podcast Soy de la Resistencia, un podcast que es proyecto Dos Latinas Comunidad Colombia, donde estarán escuchando cada 15 días a voces latinoamericanas activistas que están trabajándole y apostándole a la construcción de otra realidad posible, una realidad mucho más generosa para todas y para todes. Hoy tenemos una invitada muy especial, está desde Argentina, desde Buenos Aires. Estamos aquí, aunque no lo crean, conectadas en Zoom, mirándonos las caras.
Hola, gracias por invitarme acá, bienvenido, bien, gusto.
Nia, más conocida, no sé si más conocida, pero por lo menos en redes sociales la pueden encontrar como @haluami. Es una feminista, interseccional, indígena, que creo yo desde septiembre está creando contenido digital alrededor de la lucha antirracista y ecologista. Haluami, cuéntanos un poquito sobre cómo ha sido este proceso de crear contenido, por qué lo empezaste y si realmente crees que el activismo digital genera algo o no.
Yo en realidad empecé un poco el activismo en una organización, en un movimiento local acá que había empezado el año pasado por toda la movida de Greta Thunberg, que era la movida ambientalista, y verdaderamente me quería meter en el tema porque siempre me interesó un poco por todo el trasfondo que hay desde la historia de mi familia, las mineras en las comunidades indígenas en los Andes y todo ese efecto ambiental y cómo afectaba a las personas. Y esta organización se decía que tenía un poco ese alineamiento de, bueno, la lucha sistemática, la lucha por los pueblos indígenas, la lucha por los sectores vulnerados, protagonizada por los sectores vulnerados. El tema es que estando meses ahí colaborando me di cuenta de que un poco siempre era la misma dirigencia, blancos, clase media, que no cedían las voces como decían que hacían, no cedían las narrativas, no cedían el espacio como verdaderamente decían que lo querían hacer. Y un poco esa movida, yo dije, bueno, vamos a ver si la podemos cambiar desde adentro. Entonces, nada, fue un poco ir metiendo el tema antirracista ahí, lo que sería toda la narrativa indígena ahí, pero siempre se quedaba corto porque me decían, bueno, esto no lo puedes decir en una entrevista porque quizás es muy controversial, o quizás si mencionas el tema antirracista es muy controversial, o vos solamente hablás de lo indígena, pero lo que es sistemático, capitalismo, lo que sea, lo que es más de trasfondo del tema, no. Y un poco dije, bueno, yo no puedo hablar en representación de mi organización, entonces empecé a hacerlo por mi cuenta. Fue agarrar una cuenta, un día hablar sobre un tema en específico, que fue por qué le prestamos atención a una europea cuando habla de la crisis climática, cuando los pueblos indígenas y naciones indígenas andan alzando sobre este tema hace décadas, luchan por la tierra hace siglos. O sea, ¿por qué recién ahora le prestamos atención? ¿Por qué tiene que venir una europea a decirnos esto desde las ciudades para que le prestemos atención? Y un poco todo eso empezó a difundirse de a poco. O sea, conocí activistas que tenían un poco más esa dinámica en redes y empecé un poco por ahí a decir, bueno, tengo todas estas ideas que voy formando y que me voy formando a medida del tiempo y las quiero compartir para que llegue a la gente, ¿no? Para que todo esto se difunda y no me lo quede yo y me lo guarde. Como que eso fue el principio. La idea. Si siento que cambia algo, es muy complejo porque el activismo en redes tiene fuerza, pero a su vez tiene ciertas limitaciones, ¿no? Yo la verdad es que llegué a 15.000 personas seguidores hace muy poco y fue como wow, o sea, que estén leyendo lo que yo hago, mis escritos, todas las explicaciones que doy, las fuentes que mando, los libros que recomiendo, todos estos temas que me escriben y me dicen, mira, me estoy informando de algo que no sabía, o personas racializadas que me dicen, che, desde que estás metiéndole con este tema del antirracismo, yo me sentí incluida en un lugar, me sentí incluida, incluido en un lugar, o sea, me siento mejor conmigo misma, entiendo un poco por qué sufro lo que sufro. Y a su vez está el tema de que, bueno, pero cuando se viene la estructural, ¿qué tanto te puede ayudar en redes, no? Hay todo un trabajo de territorio de que que en redes no se hace, que en redes no lo conoces. Es algo de lo que yo siempre hablo, de bueno, yo también estoy en redes sociales acá y puedo hacerles los flyers y todas las explicaciones porque tengo el privilegio de poder hacerlo, porque con ascendencia indígena, todo lo que quieras, vivo en Buenos Aires, vivo en una casa, tengo acceso a todas estas cosas que me permiten hacer este contenido en primer lugar, al tiempo que me permite hacer este contenido en primer lugar, que una mujer indígena del territorio que apenas tiene para comer, no tiene. Y ese trabajo es completamente distinto. Algo que yo quiero hacer es aprovechar que tengo este alcance, que no lo podemos tener de otra forma, porque nadie nos va a llamar a una hermana indígena a un medio de televisión. Nadie va a dejarles hablar en primera persona en una conferencia. Eso pasaba, va a ser muy raro. Ceder este espacio, ¿no? Es como, bueno, están estas hermanas luchando en un territorio, quiero usar toda esa información que tengo para que vaya a ellos. O sea, como que el foco es más ceder el espacio, ¿no? Tener toda esta gente que tenga el foco en una lucha y después llevar el foco a donde verdaderamente tiene que estar, que es a la gente que hace el trabajo de territorio en serio porque es su vida y muchas veces luchan por eso porque no les queda otra verdaderamente, por toda la situación precaria que se vive en la comunidad.
¿De qué comunidad indígena pertenece a su familia?
Mi familia es de los Andes, pero tengo ascendencia chanca e inca y mucha gente de esa comunidad se reivindica como chanca más que nada.
Hablemos de ecofeminismo y empecemos literal por lo básico. ¿Qué es el ecofeminismo para todas esas personas que no conocen el término o que tienen cuestionamientos al respecto?
Hace poco hice un video sobre este tema. A mí me gusta pensar en que podemos pensar en ecofeminismo de dos formas distintas, ¿no? La primera tiene que ver con quienes serían feministas, mujeres de ciudad que a su vez forman parte de la lucha ecologista y creen en la lucha ecologista y piensan que todo está vinculado. Por ejemplo, la presión patriarcal tiene una vinculación con la presión, con la destrucción de la naturaleza, por así decirlo. Y después hay otro tipo de feminismo que para mí nace de la intersección entre sufrir los efectos de la crisis climática en mayor medida debido a la opresión patriarcal, ¿no? Que son estas mujeres que expresan su dolor y todo el sufrimiento que están padeciendo constantemente por la crisis climática, que se ve todavía muchísimo más fortalecido debido a todas estas estructuras patriarcales que generalmente están presentes en muchos territorios por la colonización, ¿no? Es muy fuerte porque un poco en el video explicaba, ¿no?, cómo la mayor, creo que era un 80% de desplazados climáticos son mujeres, efectivamente. Todas las situaciones que se están viviendo alrededor del mundo, de que no tienen acceso al agua debido a las sequías, a los cambios de clima, que después cuando tienen que caminar kilómetros y kilómetros, que en África creo que puedes caminar hasta 150 kilómetros en busca de agua, e incluso acá en Abayala, en América, pasa que por las mineras se secan los ríos, entonces las mujeres tienen que caminar más a buscar agua, porque los hombres no son quienes en eso, que muchas veces son abusadas, secuestradas en el camino, sumado a que debido a todas las complicaciones económicas que tienen las familias por todo esto que está pasando de la crisis climática, los desastres naturales que te pueden dejar sin casa, bueno, las sequías, los cultivos que se arruinan, ¿no?, que ya no pueden sostenerse económicamente así y no pueden caminar muy lejos en busca de trabajo, muchas veces las niñas son forzadas a dejar el colegio, son forzadas a casarse en estos arreglos, en estos casamientos forzados para mejorar la situación económica de la familia, y como que se repite mucho el círculo. Entonces salieron un montón de mujeres alrededor de todo el mundo. Acá hay varios grupos de mujeres indígenas que también se alzan de eso. Y algo que me gustaría introducir ahora, que justo lo leí de Adriana Guzmán, una referente de Bolivia, que es una genia, que sacó un libro, puso el link ayer, que está disponible para todo el mundo y se fue comiendo un montón, que es sobre feminismo comunitario y decolonial, que hablaba un poco de todo este tema de que muchas comunidades indígenas tienen a la mujer como protectora de la tierra y tienen estructuras patriarcales. Y cuando llega el colonizador patriarcal generalmente, y cuando impone el patriarcado y los propios machos indígenas son cómplices de esa imposición, de ese patriarcado, se les saca ese rol para explotar la tierra y ser funcionales al extractivismo. Entonces, muchas veces para muchas mujeres indígenas, reclamar la tierra no solo va con todo este tema de, bueno, todo lo que padecen ya fuéramos efectos al mismo tiempo, sino de que es una reivindicación ancestral de su rol que tienen de protectoras. Siempre pienso que nuestro rol de ecofeministas de ciudad, porque de vuelta, todo esto, si vivís en la ciudad, si no vivís, a menos que vivas en un barrio muy precario, sos una persona que tiene un montón de privilegios a costa de una explotación del territorio, ¿no? Nuestras casas, la madera que conseguimos para construir nuestras casas, los alimentos que vienen quizás importados de algún país o que vienen importados de algún campo de cultivo, o básicamente todas las ciudades tienen como esto de que son, o sea, construidas a costa de los territorios. Y es importante reconocer ese rol y reconocer que tenemos este lugar de privilegio para ceder el espacio, ¿no? Sí, bueno, estas mujeres son las que lo viven en primera persona. En vez de ir yo a una conferencia, quiero darle el boleto a esta mujer para que vaya a una conferencia y hable lo que vive en primera persona. A mí como que siempre me da cosa tener tanto de estos temas, como bueno, yo no lo vivo, mi familia lo vivió, mi mamá me contó todo lo que fue estar en esa situación, pero no es algo que viví yo, así es.
Me parece muy importante esto que acabas de decir de ceder los espacios, y creo que a veces las personas que somos activistas, las mujeres feministas, se nos olvida. Digamos que se nos olvida, para no ser más radical con el tema. Entonces, pensando en esto, me gustaría, yo sé que volé de un tema a otro, pero creo que podemos ir ahí como nadando en todos los temas, y es, danos algunas estrategias para ser aliades de la lucha antirracista.
Más que nada, para quienes son mujeres y quienes viven la opresión patriarcal, es como, bueno, piensen, ¿cómo quieren que un varón apoye la lucha? ¿No? ¿Cómo un hombre podría apoyar la lucha feminista? Y sabemos que es, bueno, no hables por las mujeres. No digas lo que sufrimos como si vos lo sufrías en primera persona y digas, ay, pobrecitas las mujeres que sufren esto, como una persona blanca no diga, ay, pobrecitos los indígenas que sufren esto, miren, yo estoy acá ayudándoles, miren cómo soy resalvador. O sea, no. No nos gusta eso, no nos parece que eso esté bien, porque de vuelta es poner el foco en el opresor, ¿no? Y siempre es como, bueno, el opresor cediendo el espacio, ¿no? A nadie le gusta ver a un varón que dice, es un aliado, que dice, ay, sí, mire, yo soy re bueno con las mujeres, ahora trátenme bien. No. Queremos que el varón se calle y se dé el espacio a las mujeres que viven la opresión patriarcal en primera persona, ¿no? Es básicamente un poco va por ese lado, el entender que las cosas te van a incomodar, de que alguien te cuestione los privilegios es algo que incomoda. Y es como, bueno, pones en este otro lugar, ¿no? Desde la lucha en la que vos vivís la opresión, ¿cómo te gustaría que reaccione el otro lado? Algo que pasa mucho con las personas blancas es que no caen en eso, ¿no? Te dicen, bueno, pero yo también sufro racismo, que me digas blanca es racismo a la inversa, no, pero que yo me quiero hacer las tristas, y no, pero que los indígenas esto, pero que los negros esto, pero no sé qué, o incluso feministas que te dicen, no, pero los indígenas son todos unos machistas, está bueno que te preguntes, bueno, ¿y tu empleada doméstica qué? O sea, porque decís que sos igual de oprimida que todas las mujeres y no sé qué, pero sabés que un montón de estas mujeres tienen empleadas domésticas, racializadas, muchas veces indígenas, afrodescendientes, que están mal pagas, que no tienen aportes, que trabajan en situaciones casi de explotación. Y no es la misma situación. A nosotros nos cuesta conseguir un trabajo, a nosotros nos pueden matar porque sí, no solamente por ser mujeres o ser hijo de mujeres, sino porque somos negras, somos indígenas, somos... Hay como un... una estigmatización todavía más fuerte de vivir los sistemas de opresión al mismo tiempo. Y es entender eso, ¿no? Saber que hay un lugar que, y que tener privilegios no es lo que está mal, ¿no? Cuando le decís a una persona, bueno, che, vos tenés un privilegio sobre esto, o estás siendo racista acá, se lo toma personal como si fuera un insulto. Y no es un insulto. Todas las personas tenemos algún tipo de privilegio. Y no es algo que nos haga malas personas, sino es simplemente que nacemos con un privilegio sistemático que hasta que alguien no nos lo marca, no nos damos cuenta. Pero una vez que te lo marcan es pensar, reflexionar y darte cuenta de que quizás eso que estás reproduciendo no está bien, y para el futuro no solamente dejar de reproducirlo, sino de que otras personas, decirle a otras personas que quizás alguien te dice, ah, estos negros de mierda, digas, che, no digas negros de mierda. Va por ese lado, no sé si... Sí.
A nivel estético, ¿qué vendría siendo la apropiación cultural? Sí, porque hay apropiación cultural en muchas cosas. En este momento solamente enfoquémonos en el tema estético, porque obviamente de la moda, de la indumentaria, uno puede caer repetitivamente en un montón de, no sé si puede ser apropiación de usos y costumbres de comunidades racializadas que claramente una no sabe. Entonces, definamos literal súper facilito qué es la apropiación cultural y cómo se puede caer en apropiación cultural desde la parte estética.
Nada, o sea, consiste en usar un elemento de una etnia oprimida, siendo vos una etnia persona, y banalizarlo, ¿no? Generalmente se trata de elementos que tienen un significado ancestral. Lo que sucede con las trenzas, por ejemplo, es que muchas compañeras afro hablan de toda la historia que tiene con la esclavización, de lo que hacen las mujeres, de cómo fueron estigmatizadas a lo largo de la historia por su pelo, de cómo tenían que ocultar su pelo, de que, bueno, su pelo ya es político por existir, que hasta ahora muchas veces le dicen, che, no puedes ir con el pelo hacia el trabajo, es sucio. Es una estigmatización muy fuerte y constante que viven, entonces un poco todo esto salió con el tema de que creo que por los 70s, los 80s una modelo blanca se hizo esas trenzas, ¿no? Y todo el mundo empezó a decir qué linda, qué exótica que es. Y de ahí tenés ese doble estándar de, bueno, pero una persona blanca lo usa, banaliza completamente todo el significado ancestral que tiene para una persona afro eso, y no pasa nada. Y algo que suele pasa mucho con las comunidades indígenas y con la ancestralidad indígena es que además tiene un significado religioso muchas veces. Tiene o es un atuendo o ornamento que se usa para un ritual en específico. Y a veces lo usan en un set de película, como un disfraz, y te dicen, ay, miren lo india que soy, o miren la cosa que me hacen ponerme, y se sacan una fotito y todos le dicen, ay, qué india linda, no sé qué, a una blanca. Y vos decís, bueno, decís todo esto, pero después, ¿cómo tratas a tu empleada doméstica que es indígena? ¿Cómo tratas a una mujer racializada indígena cuando la ves en la calle? Y ni hablar de lo que implica la representación de, bueno, mujeres blancas interpretando indígenas, la banalización del elemento ancestral y de una religión ajena. No, a nadie, es todo esto que siempre digo, ¿no? Si te metes con la religión judía, por ejemplo, y banalizas un elemento del judaísmo, todo el mundo salta, todo el mundo se enoja. Y sin embargo, hacerlo con una religión o con una tradición indígena, sos una exagerada cuando lo haces. Pero lo que digo es, ¿por qué respetan una religión nada más y no pueden respetar todas? ¿Por qué respetan una cultura, una etnia y no pueden respetar el resto? Igual, también el tema de la apropiación cultural, pero es algo que estaba pensando y estaba reflexionando justo hoy, que es un tema que se banaliza un montón en la comunidad antirracista, porque es como que la gente blanca se queda en eso. Ah, no puedo usar las trenzas. Ahora son unos extremistas que no me dejan usar trenzas, no me dejan usar lo que quiero, no me dejan hacer lo que quiero, no sé qué, no sé cuánto, que la globalización, que no sé qué. Y enfocan todas sus energías en desmentir esa parte del antirracismo. Y se olvidan de que el antirracismo es todavía muchísimo más que eso, ¿no?
Es una discusión que a mí me llama mucho la atención porque en Colombia, cuando es una población donde hay tantos pueblos indígenas, existen 104 pueblos indígenas reconocidos, venden sus productos para poder subsistir y es su forma, y muchas de estas comunidades racializadas, más fuerte subsistencia económica. Entonces ahí comienza una a preguntarse si yo utilizo, si compro esto y utilizo estas prendas, estoy cayendo en la apropiación cultural y no. Entonces, claro, se genera toda una conversación. Hay personas y activistas que dicen que sí, hay otras que no, otras que dicen como que dependiendo cuánto se paga, si se da una transacción de un comercio justo o no. ¿Saben? Como hay un montón de matices.
Justo con este tema, ¿no? A mí también me lo preguntan, de bueno, y la mujer indígena pobre que vende sus artesanías, eso es apropiación cultural. Y yo lo que planteo siempre es precisamente, bueno, pero a ver, ¿qué es lo que te vende la mujer indígena, no? Porque la mujer indígena artesana no te va a vender un traje de chola. Y también, de bueno, ¿le estás pagando a la artesana indígena o le estás pagando a un blanco que compra esos productos muchísimo más baratos y te los vende al triple y lucra con eso?
COVID, periodo de COVID, periodo de pandemia, creo que ha visibilizado, por supuesto, un montón de comentarios de odio. Y hay un tema que a mí me ha llamado mucho la atención y además que me generó muchos cuestionamientos. Esto lo he venido hablando también como con amigas, activistas colombianas, ambientalistas y ecologistas, y es, ojo, siento que hay unas narrativas que validan la naturaleza y el medio ambiente sobre vidas humanas, ¿no? Muchas personas lo llaman ecofascismo. Hubo un momento en como que yo lo comenté en mi cuenta personal y me llamaron la atención y me dijeron como, ay, Gina, tú tan feminista diciendo y utilizando ese término, es como si dijera feminazi. ¿Qué piensas de ese comentario de que poner ecofascismo en la misma bolsa de feminazi?
El problema con el ecofascismo es que generalmente las personas que llamamos ecofascistas o a los ecofascistas no somos personas ambientalistas, incluyendo organizaciones como Extinction Rebellion, o sea, muy conocidas, tenemos un montón de trasfondos de todo esto, que les decimos, ¿sabes qué? No está bien que vos me vengas a decir que una crisis es motivo de festejo solamente porque ahora hay delfines en Venecia. O sea, no está bien, porque está muriendo un montón de gente. Está muriendo un montón de gente de los sectores más relegados, de los sectores que ya sufren esta crisis. Generalmente, o sea, hay que empezar a ver. Entonces, no es algo que se tiene que festejar. ¿Por qué? Porque la crisis climática es una consecuencia de un sistema. Es una consecuencia de un sistema que reproduce esto mismo que vengo diciendo. Los sectores relegados sufren, los más ricos se hacen más ricos. Entonces, la disminución de la contaminación se va a festejar cuando venga un cambio sistemático y de justicia climática. Es decir, justicia para todos estos sectores relegados. Y justicia de parte de todas estas personas que causaron la crisis en primer lugar. No a beneficio de estos mismos que causaron en primer lugar y a costa de estos sectores. No está bien, es un planteo muy, que yo lo dije, de eugenesia. De bueno, los más débiles se mueren en las crisis, los más fuertes sobrevivimos y sobrevivimos más tiempo en el planeta. Que además es un planteo que es completamente falaz, porque sabemos que la crisis no está disminuyendo la contaminación, todo lo contrario, hay niveles récord de dióxido de emisiones de dióxido de carbono, a pesar de todo esto. Eso tiene que ver con que muchos países, como por ejemplo Brasil, China y Estados Unidos, suspendieron sus leyes de protección ambiental y están extrayendo petróleo y consumiendo a más no poder. Están destruyendo bosques, están con las mineras, que también en Perú estuvieron andando durante mucho tiempo, y no me extrañaría que sigan andando todavía. Entonces, es un tema mucho más complejo que eso. Y para mí el término choca. Choca. Pero es algo que se tiene que usar, porque para mí es la única forma de decirte, ¿sabes qué? Lo único que estás planteando es que querés que se mueran los pobres para vos vivir un poquito más en esta tierra. Porque al fin y al cabo, si no hay un cambio sistemático, todo se va a destruir igual. Porque el extractivismo hay que pararlo. Y si no hay extractivismo, en algún momento seamos cuando seamos, esto no va a poder dar más para nosotros. Esa es la realidad.
En fin, básicamente, y es también, pues lo han dicho muchas activistas, lo hemos dicho en Dos Latinas y por supuesto tú también lo has dicho en tus cuentas, y es que no podemos hablar de justicia ambiental sin justicia social, y siento que eso es lo peligroso, ¿no? Como que todos estos discursos van en una sola dirección y vuelvo y repito, favorecen la vida de los privilegiados ricos blancos, que normalmente son los que más han causado daño ambiental, sobre la vida de personas precarizadas. Yo quisiera decirte un par de preguntas y hacerte un par de preguntas antes de cerrar, y es, cuando uno piensa en comunidades, en pueblos indígenas, piensa en comunidades racializadas, hay muchas prácticas, y eso no lo podemos desconocer, hay muchas prácticas machistas y patriarcales. Existen, no sé, relaciones de poder violentas dentro de algunas comunidades, hay violaciones dentro de estas comunidades, ¿no? Esto lo he presenciado porque tuve, como te comenté antes de empezar a grabar, tuve la oportunidad de estar trabajando 2 años con pueblos indígenas. Entonces fue a escuchar a muchas lideresas de territorio decir esto, y es, están abusando de nosotras. Pero a mí me llamó mucho la atención que tú dijiste que era muy racista cuando feministas blancas decían que todos los pueblos indígenas y todas las personas indígenas eran machistas. Entonces, sí me gustaría que andaras un poquito más en este comentario tuyo.
Sí, todo esto viene un poco, hablé de esto hace muy poco también, de que hay muchas comunidades, a ver,
en Avayala, en América, podemos decir que hay cientos de comunidades, por no decir miles, por estimar, porque en Argentina hay más de 40 seguro, vos dijiste que en Colombia hay más de 100, y lo mismo sucede con la diversidad de comunidades que hay. Entonces, decir, y ni hablar en el mundo. Entonces, decir todas las comunidades indígenas son machistas, es primero súper generalizador, es poner a todas las comunidades que son distintas en la misma bolsa, que es una mentira. Y muchas veces, muchas feministas me dicen esto porque me dicen, vos, pero vos no tenés que reivindicar tu indigenismo porque son todos machistas. Actualmente hay patriarcados muy reforzados en las comunidades indígenas, eso me consta por evidencia propia, y creo que ese patriarcado se tiene que abolir y se tiene que luchar contra él. Pero, históricamente, los patriarcados que serían los patriarcados ancestrales son muy distintos a los occidentales. Eso no significa que estén bien, pero son distintos. Incluso hay comunidades que son matriarcales. Hay comunidades que hasta tienen diversidad de géneros y todo, y órdenes sociales. O sea, cuando, como hay cientos de comunidades, hay cientos de órdenes sociales distintos. Yo había dado un ejemplo de una alianza que no quiero pronunciar mal el nombre, que está en el centro de Norteamérica, que es de hecho la de Pocahontas. Ellos eran una alianza de tecnocomunidades que consideraban que la violación y el maltrato de las mujeres era un crimen muy grande, y que si se hacía de una comunidad a otra era una declaración de guerra. Y de hecho, cuando llegaron los ingleses, eran estos señores, y violaron y secuestraron a una cantidad de mujeres impresionante, lo tomaron como una declaración de guerra. Y no se permitía ese maltrato. Hay un montón de comunidades, por ejemplo en Australia también, las matriarcas black, que tienen estos órdenes de que las mujeres son quienes lideran a la comunidad, y así se da en varios lugares. Incluso cuando te pones a pensar en lo que es la cultura incaica, que sabemos que es patriarcal, yo tengo ascendencia inca, ya lo dije, pero te pones a analizar los cantos de las mismas épocas y te das cuenta de que la mujer, si bien había una subordinación, no era el mismo tipo de subordinación que fue cuando llegaron los colonizadores. Y eso lo ves en que, por ejemplo, la mujer en los cantos ancestrales siempre tuvo un rol principal, siempre era la protagonista en primera persona, muchas veces hasta en relaciones homosexuales. Y si vos te pones a analizar en la misma época lo que pasaba en España, que yo estudié en literatura española, la mujer ni existía, la mujer era un objeto, no hablaba, no servía para nada. Y de hecho, cuando llegaron los colonizadores, vinieron con esto. Todas las estructuras que daban un poquito de poder a la mujer, las destruyeron, las secuestraron, las violaron. ¿Y qué pasó? Como no querían hablar con las mujeres, sean matriarcas o no, y solamente con los hombres, hubo una complicidad entre ellos y se terminaron formando estos órdenes sociales patriarcales en muchas comunidades que no lo eran al principio, o no lo eran tanto, que terminaron siendo muy violentas. Sabemos que la violencia patriarcal en el territorio es muy fuerte, pero no solamente viene de los hombres indígenas, ojo con eso también, muchas veces viene de los criollos. El movimiento de mujeres indígenas denuncia al chineo, que es la práctica de los criollos blancos que abusan de niñas indígenas y lo llaman cultura. Y esto lo hacen los criollos. Hace menos de 30 años, en Perú esterilizaron a más de 200.000 mujeres indígenas. Pero nadie le llama la atención eso. Pero ahora, de hablar de que los indígenas son todos unos machistas, ahí sí. Y ahí hay un problema, porque es un doble estándar. Avalan todas esas acciones atroces cuando vienen de los criollos y los blancos, o no les importan, o le dan la espalda, a pesar de que las propias mujeres indígenas lo denuncian siempre. Pero cuando se trata de denunciar al hombre racializado, ahí sí lo condenan con todo. Y lo que yo digo es, si vamos a ser punitivistas, hay que ser punitivistas con todos. Hay que ser punitivista con el macho indígena como hay que ser punitivista con el macho blanco. No hay que dejar pasar a uno sobre otro. Y yo de vuelta creo que todas las comunidades tienen que abolir sus estructuras de patriarcales. Estoy muy de acuerdo en eso. Ahora, ¿cómo se hace ese tema? ¿Y cómo lo vamos a encarar? Porque de vuelta, si se trata de ridiculizar a un grupo que ya sufre un montón, a demonizarlo, a tratarlo de salvaje, cuando encima hay un montón de mujeres indígenas que son antipatriarcales, feministas comunitarias, de vuelta, Adriana Guzmán en el libro que publicó lo nombra, y lamentando lo leí, entonces se tiró toda la manija. Lo nombra, de que hay un montón de indígenas, feministas antipatriarcales, comunitarias, que luchan contra esto, y en vez de que los blancos vengan y nos digan, ay, porque los machos no sé qué, porque las mujeres indígenas sufren así, que sean estas feministas de territorio las que estén haciendo viable, porque ellas no valen a los machos, como nos quieren hacer ver, porque eso también es una forma de racismo, decir que las mujeres indígenas avalan a los machos. No todas las mujeres indígenas avalan a los machos, no todas las mujeres indígenas son feministas. No construyen esa imagen porque es muy dañina. De vuelta, es construir una imagen del relato del colonizador, y el colonizador es el mayor patriarcal que hay.
Muchas gracias por tu tiempo, por tu espacio. Estoy muy agradecida, estoy totalmente convencida que la comunidad de Dos Latinas va a disfrutar un montón escucharte. Te agradezco muchísimo. Apenas que esté listo esto, te lo enviaré.
Soy de la Resistencia.
Este capítulo de Soy de la Resistencia fue producido por Max Camilo Otero.